Thank you. citan fiamma e cuor di gelo, va vociando fino al cielo e la giunte su stelle. Se splendete scintillate, ravvivate l'anima e i cori, e nei vostri puri arduri l'anima vostra imprigionate. Ardon più argenti i cori, o belli occhi a vostri sguardi, vibra amor fatali d'ordi, tutti fiamme e tutti ardori. Dietro al vostro animo splendore, che dal petto di cor mi tolse, trarmi amor la vuoi dolce, l'almo in me che per voi muore. Cedili sul laurato lampo, occhi belli d'amor vinto, che del vostro raggio estinto, tutto l'ares e tutto avvanto.
Thank you.
chiari freddi ascolto
sin terminar, el ácido fólico debe ser ingerido durante todo el embarazo, previo y durante todo el embarazo. Y por qué no decirlo, incluso en la etapa de lactancia también. En caso del hierro, el hierro también se está llegando a las mismas conclusiones actuales de que debe ser medido, valorado antes de la etapa del embarazo, porque como yo comentaba, hay una prevalencia alta de anemia y el porcentaje mayor son las deficiencias de hierro. Entonces, hoy se aconseja que el hierro debe ser evaluado ya no solo con los niveles de hemoglobina, sino medir con lo que nos otorga el laboratorio, que es la ferritina, la saturación, todo lo que llamamos cinética de hierro, medirlo para saber que está nuestra paciente en adecuados niveles y que cuando detectamos un déficit, pues suplementarlo de manera adecuada antes del embarazo. Con respecto al hierro, es un cofactor muy importante del crecimiento, cofactor junto con el zinc, un cofactor muy importante de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, pues también hablamos desde el sistema nervioso central. Tal vez muchos de los estudios de desarrollo o de cuidado perinatal tienen que ver mucho con el sistema nervioso, porque es un órgano cardinal o un sistema eje que va muy de la mano. Si el sistema nervioso está alterado, seguramente va a haber otros niveles que también va a tener alterado el bebé. Entonces, hoy se considera que el hierro es un factor de crecimiento del sistema nervioso muy adecuado, muy, muy importante, muy importante. Entonces, la suplementación de hierro desde la etapa preconcepcional, primer trimestre, y el aumento casi siempre en segundo trimestre de la ingesta de hierro está totalmente indicada, totalmente indicada. Cabe mencionar y también hacer el énfasis o comillado. El hierro no solo puede ser suplementado, evidentemente, porque muchas veces creemos que una píldora va a sustituir una nutrición. Definitivamente no. La nutrición va de la mano de la suplementación. No se sustituye una con la otra, van de la mano. Entonces, por ejemplo, hierro se encuentra tanto en alimentos de origen animal principalmente como en vegetales. Entonces, la ingesta de alimentos de origen animal, de vegetales que lo contienen, más la suplementación que puede indicar el médico de la mano del nutriólogo, va a ser importantísima en un adecuado desarrollo. Y por concluir, el hierro se ha visto también implicado en cuando hay deficiencia en complicaciones maternas, ruptura de membranas, parto prematuro. Sí se ha visto. Y se ha visto que las mujeres que llegan con anemia a la etapa del nacimiento tienen más propensión de tener una de las principales complicaciones de mortalidad materna, que es la hemorragia. Entonces, parece mentira, ¿no? Todo comenzó con una suplementación simple desde la etapa preconcepcional. Y pues por hablar ya de otros suplementos muy comunes de los que se menciona en el embarazo, el calcio, hoy sabemos que el calcio también muchas de nuestras mujeres llegan con, sabemos que la reserva de calcio se logra principalmente hasta los 40 años de edad, de tal manera que muchas mujeres adolescentes que se embarazan, pues todavía no han completado su reserva de calcio, estaban apenas en esa etapa ni a la mitad de concluirlo, entonces se embarazan, tienen una suplementación menor y van a tener un déficit muy altamente probable, por lo tanto este también debe ser suplementado sobre todo cuando hay poblaciones de riesgo como lo acabo de mencionar, una población adolescente desde el principio, cuando no es así, es una mujer que ya tuvo un embarazo alrededor de los 30 años de edad, pues la suplementación más importante en tercer trimestre, con miras hacia también tener una suplementación durante la lactancia, que son dos momentos en donde las reservas de calcio van a ser pues más impactadas debido al el proceso del embarazo y lactancia, por mencionar de los factores más importantes, maestro. Creo que perdimos conexión con el maestro. Pero, pues, ahondando un poquito en estos temas del calcio y los suplementos, pues, es muy importante hacer notar que una nutrición va a ser la base adecuada para el adecuado aumento ponderal de las pacientes. Retomando un poquito la pregunta de si una embarazada come por dos, ya hemos notado que aprovechando y ahondando un poquito en la pregunta, yo también he escuchado muy comúnmente de las pacientes, ¿verdad que yo incrementé 20, 30 kilos durante el embarazo? Es incorrecto. Hoy por hoy, hasta la década de los 90, se había observado que cuando los índices de obesidad no eran tan altos, que la ganancia ponderal promedio andaba en los 12 kilos en los embarazos. Actualmente ya casi la mayoría de los embarazos no baja de 16 kilogramos de ganancia ponderal. Pero para no repercutir mucho, sino más bien dejar una guía, se cree que más o menos la ganancia primer trimestre no se espera como tal una ganancia de peso en la mujer embarazada. Eso también lo quiero dejar como un punto clave, porque muchas veces tengo 3 meses y miren mi pancita. No debería ser, porque no se espera como tal una ganancia ponderal, porque estamos hablando de bebés que pesan sobre el orden de los 150 gramos, 160 gramos hacia el primer trimestre. Entonces, 160 gramos de bebé no puede condicionar una ganancia de peso en la mamá. No puede condicionar, por eso se cree. Y ya a partir del segundo y tercer trimestre, pacientes con peso normal, insisto mucho en esto, peso normal a partir de una valoración de índice de masa corporal, peso normal se espera que estén incrementando más o menos entre 200 y 300 gramos por semana. Si queremos entenderlo por mes, pues estamos entendiendo que son entre 800 gramos y un kilo de peso en segundo trimestre. Y en tercer trimestre, más o menos, esta ganancia se incrementa un poquito más o menos de 300 a 400 gramos por semana, de tal manera que me deja un rango entre 1,200 kilos y 1,600 kilos de peso. Si ustedes hacen la sumatoria, observarán más o menos que estamos hablando sobre el orden de entre los 7 y los 12 kilogramos de ganancia total al final del embarazo, que es lo correcto, para no exceder la ganancia ponderal que nos llena de complicaciones. Nuestras pacientes con sobrepeso, el régimen es un poco más estricto, y entonces en ellas no se permite una ganancia en segundo trimestre superior a 200 gramos, sobre todo en las pacientes con obesidad, es decir, no van a rebasar los 800 gramos cada mes en segundo trimestre. Y en tercer trimestre, los 300 gramos por semana. Es decir, no van a rebasar el 1,200 kilos. De tal manera que se restringe nuestra sumatoria y esta paciente no va a subir más de 6 a 10 kilogramos por poner un rango. No es lo adecuado, como dije, esto ya está en manos de nuestros colegas expertos, los nutriólogos. Pero saber y dejar como punto clave que la embarazada no come por dos. Hay tablas específicas para las semanas de embarazo, para el trimestre en el que nos encontramos. Y esas tablas no es como un tema de restricción sin motivo o sin razón, sino porque ya se ha asociado, de acuerdo a la ganancia, al sobrepeso, a la obesidad, cómo se va incrementando nuestro riesgo de los padecimientos que complican el embarazo. Insisto mucho, diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro, por mencionar algunos.
Muchas gracias, doctor Gerardo Reyes Díaz. Nos quedan solamente unos 4 o 5 minutitos, el tiempo que tenemos dispuesto para este programa, y yo quisiera dar salida a algunos de los comentarios que nos han estado llegando, que tiene que ver con una pregunta que yo quería formularle en este momento respecto al ejercicio. El qué tan importante es el ejercicio durante el embarazo y qué tipo de ejercicio se deben hacer. Y justamente Liz Vidal nos había preguntado, dice, una excelente ponencia, ¿qué clase de ejercicio es recomendable hacer durante el embarazo? ¿Qué nos puede comentar, quizás brevemente, para darle salida a otros comentarios de nuestra audiencia, por favor?
Gracias, maestro. Pues quiero ser preciso. Los ejercicios que se recomiendan son los de activación, es decir, que fomenten la movilidad de la paciente únicamente, no se plantea activación metabólica principalmente, y se recomienda un promedio de 150 minutos a la semana, que pueden estar divididos en días alternos, lo que nos da un promedio de 30 minutos diarios por un lapso de 5 días. A lo mejor si no hice un día, al siguiente día lo hago, ¿no? Es decir, no está restringido, está totalmente indicado la realización de ejercicios como caminata, estiramientos suaves. Hay condiciones como yoga para pacientes embarazadas que les dan un más o menos un requerimiento similar, maestro.
Gracias a Liz Vidal. Tenemos también el comentario de Ariana Rodríguez. Dice, buen día. ¿Qué hay acerca de la teratogenicidad de la vitamina A? a ver si nos puede traducir, doctor, qué es esto.
Sí.
Y a la recomendación de los multivitamínicos durante el embarazo.
Yo creo que lo que nos quiere decir Ariana, más o menos, es que si la vitamina A está asociada a malformaciones o alteraciones en el desarrollo. Efectivamente, más es su precursor, el retinol. El retinol no está indicado porque tiene defectos sobre el metabolismo de algunos otros nutrientes, y esto va a concluir en sí en alteraciones principalmente sobre el sistema nervioso y derivados del ectodermo, todo el sistema nervioso. Entonces, efectivamente, sus precursores de la vitamina A, retinol, están contraindicados en el embarazo.
Muchas gracias, Gerardo. Alfonso Huante Anaya le felicita, como siempre, un profesional y en el tema de un profesional de todo este tema, al doctor Gerardo Reyes. Y tenemos otro comentario respecto a, es de Samantha Matthew. Ella, Mayra Samantha Matthew, dice, director de la unidad del Centro Médico, le manda saludos.
Gracias.
Y ahí finalmente, Alfonso Huante nuevamente, que todas estas recomendaciones ayudan a mejorar la salud del binomio y la mamá, de la mamá bebé. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos queda ya unos cuantos minutos, doctor Gerardo Reyes. Yo quiero agradecerle su valiosísima exposición el día de hoy, que nos ha dejado verdaderamente muy, muy interesados en el tema. Estoy seguro que nuestro auditorio estará de acuerdo conmigo en que su exposición fue clara, fue ágil, fue interesante, y claro que podríamos tener muchísimos programas como este, y no terminaríamos de todos los temas que hay de este importante suceso, importante situación, la alimentación durante el embarazo. Quisiera, si es tan amable, doctor Reyes, Gerardo, si me permites, un cierre, un comentario final, pues, de tu punto de vista. ¿Cuáles serían las más importantes situaciones que debemos destacar para dar cierre a esta charla que hemos tenido el día de hoy? Adelante, por favor.
Sí, yo cerraré diciendo que cualquier mujer, no porque esté buscando embarazo o no, y mujer y hombre, ¿no?, sin efectos de discriminación, debemos estar como buscando un adecuado balance en el aspecto nutricional, porque hoy sabemos que es la génesis de la mayoría de las enfermedades. Antes, en el pasado, se hacía, te recomiendo hacer ejercicio, te recomiendo comer bien. Hoy sabemos que ahora es una indicación, hoy en día es una indicación comer adecuadamente y hacer ejercicio. De otro modo, ya la mayoría de la literatura ya nos dice nuestro porcentaje de riesgo de padecer o tener alguna complicación previa al embarazo o durante el embarazo. Por lo tanto, debemos verlo como un aspecto de salud para el momento, para el presente y para el futuro, tanto en la mujer sin embarazo y con mayor razón con embarazo. Por favor, no desechar las recomendaciones nutricionales y ponernos en manos de un experto. Insisto, aquí quiero dejar muy claro, nuestros amigos nutriólogos forman una parte o pilar fundamental.
Muchísimas gracias, doctor Reyes. Quiero nombrar también algunos comentarios que están llegando en la última etapa de este programa. A Naim Herrera, muchas gracias, dice, excelente información. A Araceli Escobar, manda también saludos desde Puebla, y gracias por la ponencia. A Sharon Shekinan, sí, gracias por la excelente presentación. Ella nos escribe desde la jurisdicción de Ixtlahuaca. Bien, pues a todos nuestros radioescuchas a través de las frecuencias de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a través de todos nuestros usuarios de las redes de la Facultad de Medicina, como es el Facebook, como es el YouTube. Muchísimas gracias. Por supuesto, no dejo de agradecer esta brillante, valiosa participación del doctor Gerardo Reyes, que hoy, como ustedes ven, se tomó estos minutos para estar con nosotros desde el hospital, desde el Instituto Nacional de Perinatología, allá en la parte de Virreyes, de la Ciudad de México. Así es que muchísimas gracias a todos. Quiero entrar a la etapa final de este programa y agradeciendo, por supuesto, a todos los colaboradores en este momento. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos nuevamente al doctor Gerardo Reyes Díaz su participación. El próximo programa, el del próximo jueves, será Llegó la menopausia, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? Ya nos cayó la menopausia. Las y los esperamos a todos ustedes. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción nos acompañaron y nos ayudaron la licenciada Pamela Gómez Velázquez, la licenciada Samantha Cedeño, la licenciada Erika Lamilla. En los controles técnicos en Radio UNAM, Socorro Montes. En la conducción, les saluda y se despide de todos ustedes, amigo Alejandro Godoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.